Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas?
Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, donde es la segunda parte del debate que tuvimos con Mariano Turk la semana pasada sobre bonos. Y esta vez vamos a estar debatiendo sobre acciones.
Bueno, podemos charlar algo. Vos recién comentaste algo de Mirgor. ¿Cómo ves Mirgor con el tema de si se reactiva el plan 36 cuotas? Ahora lo dejaron afuera los celulares del plan 12. Contanos un poquito, que ahí sé que estás bastante metido.
Y a ver, es una empresa que tuvo un cambio increíble en cuanto al management y al modelo de negocio. Es una empresa que históricamente fabricaba climatización automotriz. Después comenzó a hacer algo de aire residencial, estamos hablando del año 2005, 2006. En el 2010 comenzó con celulares para Nokia, después sumó a Samsung, hoy es socio estratégico de Samsung, porque le hace no solamente la fabricación del producto, sino también la distribución y la comercialización minorista. O sea, empezó a ganar mucha guita vendiendo al público. Sí. Hoy no captura solamente la rentabilidad del fabricante, sino la del retail.
Claro, es otro margen ya ahí.
Sí, aparte maneja todo el canal virtual de Samsung, lo maneja Mirgor, ya sea la página oficial de Samsung, la corporativa de Samsung, que es el B2B. O sea, realmente la empresa está hoy en el mejor momento de su historia. Ah. Es una empresa que hoy vale $7, llegó a costar 35. Claro. Y era cuando estaba 35, era una empresa completamente diferente. O sea, el que vio yo desde el año, en esto del activismo que te mencionaba anteriormente, yo, mi primera asamblea en Mirgor fue en el 2009. O sea, yo tengo desde el 2009 hasta el año pasado, viajé, salvo la última que estaba afuera, viajé a todas las asambleas que se produjeron. Sí. E incluso una doble asamblea en el 2011. O sea, yo conozco la fábrica de Mirgor, pero he ido más de 15 veces. Oh. Y el cambio que se produjo desde la empresa que yo conocí en el 2009 a la que vi hace 2 años atrás era completamente distinto. Y hoy la empresa, o sea, bueno, este año por la pandemia no se pudo viajar, y en abril del año pasado estaba en Estados Unidos, con lo cual tampoco pude ir, pero sí tengo imágenes, y la verdad que es una empresa completamente distinta. O sea, es una empresa, yo creo que va a ser la empresa de los próximos 5 años.
¿Y qué otras empresas o qué otros sectores pensás que pueden ser los primeros de reactivarse como para empezar a posicionarse en alguno de esos papeles?
Yo iría por las industriales. No hay forma de salir adelante sin construcción. Claro. Con lo cual, Loma Negra o Holcim, lo que sería Hark, son empresas que tienen cartera. Siderar y, o sea, lo que sería Terno Argentina y Aluar, posiblemente también. Me gusta más Loma que Hark, me gusta más Siderar que Aluar, pero una pata en el sector industrial tenés que tener seguro, porque serían los más beneficiados con esta nueva economía. Después los bancos son ganadores siempre, o sea, con cualquier gobierno, en cualquier escenario, los bancos ganan plata siempre. A mí me gusta mucho el Banco Macro, el banco que más me gusta es el Patagonia, pero tiene muy poco volumen. Pero sí. Después, el macro anda muy bien, el francés mejoró mucho su rentabilidad, sí. Y realmente no paran de bajar desde el acuerdo por la deuda, con lo cual hoy lo estás comprando al 50%, con un 50% de descuento respecto a lo que lo comprabas hace 2 meses atrás, y con una deuda ya reestructurada. Claro. Siempre está el riesgo de que a los bancos los castiguen con algún canje del ELIC por algún bono largo, ¿viste? Que alguna maldad le hagan, pero y tienen dificultad para pagar dividendos, pues eso tiene que cruzar el central, pero los bancos deberían andar bien. Y a mí me gusta, la energía me gusta. O sea, pagar Central Puerto, pagar Pampa, hoy a tanto Central Puerto como Pampa están a la décima parte de lo que llegaron a cotizar. Y lo que la gente, o sea, pasa que la gente tiene la idea errada de que están perdiendo plata, y no es así. O sea, la mayor parte de los ingresos hoy de estas dos compañías está dolarizado, sigue dolarizado, aún con la última especificación, todo lo que es energía nueva, energía renovable, está todo dolarizado. Está bien,
Claro.
dólar oficial, ¿no?
Sí.
Pero la realidad tiene una situación de eso. O sea, Pampa no para de recomprar acciones y CEPU tiene una situación financiera envidiable.
Claro.
Tené presente lo siguiente, siempre hago el siguiente ejercicio. O sea, construir un megavatio térmico en Argentina cuesta entre 800 mil dólares y 1.200.000 dólares. Hoy Puerto tiene 4.900 megavatios. Hacer un descuento del 50%, estás hablando de 2.000 y pico de millones de dólares. La compañía vale.
Claro.
La compañía no llega a 350 millones de dólares. ¿Entendés?
Sí.
Solo en el último año y medio incorporó casi 2.000 megavatios. Son 2.000 millones, por ahí no tenés ningún descuento de nada, porque pusiste 2.000 millones de dólares. Solamente en
Claro.
los últimos 2 años. Y hoy estás pagando esa inversión en 350. Compraron Brigadier López, una central que se la compraron al Estado, en 320 millones de dólares hace un año, lo que vale hoy toda la compañía. Esa central aporta el 7% del total. Con lo cual, ¿cómo no le vas a tirar una moneda
Claro, por eso vos
a
me decís,
la...
le ponés unas fichitas a estas energéticas, unas fichas a los bancos que siempre andan bien, unas fichas también para Mirgor, pero me dejaste afuera YPF. ¿Cómo ves la situación de YPF que está en mínimos históricos y la posibilidad de reactivar Vaca Muerta? ¿Cómo ves todo eso?
Y lo que pasa es que con el petróleo debajo de 50 dólares, por más de que vos quieras hacer magia, Vaca Muerta no es, o sea, Vaca Muerta es principalmente gas, con lo cual tenés que transformar el gas en algo para darle valor. Yo YPF no, para pagar YPF pago Petrobras Brasil,
Claro.
que también está en mínimos casi históricos, y bueno, Brasil es otra... Otro mercado al que uno tiene que atender, bajó un 50% en dólares desde el principio de año.
Claro.
Uno se queja de la Argentina y dice, bueno, por culpa del kirchnerismo, Brasil está a menos 50 con un presidente completamente distinto, con un enfrentamiento de la pandemia completamente diferente. Los bancos brasileños están regalados, Vale está muy barata, PBR está muy barato. Entonces a mí YPF particularmente nunca me gustó por los manejos políticos. Por eso no te mencioné Transener. Transener me gusta mucho el
Claro.
modelo de negocio, pero el 50% del Estado. Entonces, mientras la Cámpora maneje parte del directorio de Transener, no pongo una moneda ahí. Y
Claro.
por ahí es una empresa para multiplicar por 10 o por 15. A ver, el Merval está a 300 dólares, ¿sí? Llegó a estar en época de Macri a 1.800. Pero si te vas para atrás en la historia, el promedio de los últimos 25 años es $750. O sea,
Claro.
con solo ir al promedio histórico estás duplicando la guita en dólares.
Sí.
Y en varios momentos de esos 25 años, tocó 1.200, tocó 1.000, tocó 1.500, pero no una vez, como fueron los 1.800, que fue una exageración. O sea, en varias oportunidades vimos Merval de 1.000, Merval de 1.200 y Merval de 1.500. Desde 300, y por ahí tenés para multiplicar en los próximos 5 años por 3, por 4, por 5. Y, a ver, valía más de 1.000 dólares con el mismo gobierno actual, o sea, estamos, no el mismo gobierno actual, pues estaba Cristina en lugar de Alberto, pero estaba la misma gente. Y si
Volver
llegamos
como,
a...
como para posicionarse a mediano plazo, ir de a poquito metiéndose en el, en esta subida que debería tener que volver a normalizarse en dólares.
Y esto es lo mismo que los bonos al 80%. Si vos me decís que el Merval está a 1.200 dólares, para capturar un potencial 20%, olvídate. Privilegiá la liquidez. Ahora, con un Merval a 300 dólares, está bien, puedes tener mucha mala leche y te baja un 30% y te va a 200 dólares. 200 dólares, creo que no vimos Merval de 200 dólares ni siquiera en el 2002.
Claro.
Pero ahora, es 30 hacia abajo. Y por 5 hacia arriba, o por 4 hacia arriba. La verdad que a estos valores, el
Sí, hay
mercado
más para ganar
argentino.
que para perder.
Sí, pero eso, o sea, yo viste, a veces leo a la gente enojada con el mercado, con la Argentina, con las empresas que se van, con las empresas sufren. Todo es cierto. Ahora, a 300 dólares hay un negocio para hacer. O nosotros o alguien.
Sí.
A 1.200 no. A 40% de paridad de los bonos hay un negocio para hacer. A 80% no. Entonces, creo que lo que tenemos que evaluar es cuánto del riesgo argentino está metido en precios.
Claro, como vos decías, hay que ser muy selectivo a la hora de posicionarse en el Merval también.
Sí, y es un tema de flujos internacionales, o sea, no nos autoflagelemos tampoco, porque Brasil está a menos 50. Entonces, evidentemente, emergentes está castigado y dentro de emergentes América Latina está más castigada todavía. Coincide con que es hoy el centro de la pandemia, ¿no? Pero
Sí.
en algún momento estos flujos se invierten y hoy lo que sale vuelve a entrar, sin encontrar demasiado justificativo, porque al kirchnerismo también en la etapa anterior le ponían un montón de dinero. Y no había una explicación muy clara de por qué. Entonces, yo no
Sí.
sé cómo van a salir las elecciones el año que viene,
Sí.
pero si existe la mínima posibilidad de que la oposición llegue a hacer un buen papel en las elecciones, por ahí tenés mejores precios. Y si cambia el humor internacional respecto a América Latina, también. O
Claro.
Brasil no puede estar costando lo que cuesta y vos estás atado a la suerte de Brasil, quieras o no quieras.
Y
Entonces, no es un tema de Argentina.
sí, recién ahora que hablaste un poquito de los volúmenes operados del Merval y el volumen creciente que están teniendo los CEDEARs. Recién recomendabas a algunas empresas brasileras que se pueden entrar con CEDEARs. ¿Cómo ves también a mediano o largo plazo posicionarse en CEDEARs, en empresas tecnológicas? ¿O cómo ves un poco más la evolución de los CEDEARs? ¿Si es simplemente un boom ahora para cubrirse de la suba del contado con liqui o pensás que esto se puede mantener? Porque hoy pasaron a casi a duplicar el volumen operado del Merval estas últimas semanas.
Soy muy burro con las tecnológicas, no las entiendo. O sea, realmente me cuesta horrores valorar a Tesla. Me cuesta horrores. O sea, no hubiera comprado Tesla. Posiblemente en mi cabeza, Amazon era una vendedora de libros por internet. Y no tenía, o sea, no tengo la capacidad para ver Amazon. Yo no la tuve. O sea, tuve capacidad para ver otras cosas, lo cual me fue bien, pero no tuve la capacidad de ver Amazon. Ahora, uno ve el mercado americano y hay un divorcio enorme entre la economía real, tangible, la que se toca, y la economía virtual. Pues Estados Unidos, el S&P está volado, o sea, está subiendo, recuperó gran parte de lo que perdió, o sigue subiendo, pero cuando vos te adentrás bien a la realidad de los precios de las diferentes compañías, Coca-Cola no tuvo el mismo comportamiento que Amazon.
Claro.
Wells Fargo no tuvo el mismo comportamiento que Tesla. Facebook no tuvo el mismo comportamiento que, no sé, Procter & Gamble. O sea, la realidad es que las empresas que uno conoce, las históricas, casi no han subido. Los bancos están hechos pelota como están los bancos argentinos en cuanto a precio. Y por otro lado, las empresas tecnológicas valen N veces ganancias, pero o sea, en números que tienen tres cifras en algunos casos.
Claro, ahora tiene que empezar a demostrar que generan esas ganancias, como el caso de
Sí,
Tesla.
en algunos casos, a ver, en algunos casos, como el caso de Facebook, el caso de Google, hoy ya tiene un negocio un poquito más. Uno se entiende cómo ganan guita estos tipos. Pero son valores que. Es como los valores de los jugadores en Europa, ¿viste? Así, ¿cómo puede
Sí.
valer 180 millones de tipo que es 4? Y
Sí.
vale 180 millones de sí, pero sí. Bueno, las empresas tecnológicas pasa lo mismo.
Sí.
Ahora, si vas a mercado contra mercado, hoy tenés al S&P en 3.000 dólares o 3.000 y pico de dólares y al Merval en 300. Es una
Sí.
relación de 10 a 1. Esa relación histórica estaba en 4 a 1, en 3 a 1, en 2 a 1. Llegó a
Sí.
estar en 1,5 a 1 en el 2018, lo cual era una exageración.
Sí.
Ahora, si yo te digo, vos ves al S&P en los próximos 5 años cotizando a 10.000 dólares,
Claro, sí.
no. Ahora, ¿vos ves el Merval con posibilidad de cotizar a 1.000? Sí. Porque de hecho ha ocurrido en los últimos. O sea, si vos ves la evolución del S&P en los últimos 25 años y la
Sí.
comparás con un Merval multiplicando por 7 o por 8, y no, no ocurrió. ¿Sí? O sea, el promedio por ahí está en
Sí.
20% anual en el caso del S&P. Pero tiene que sostener 20% anual de acá en adelante en los próximos 5 años desde los 3.000 y pico de dólares. El Merval parte de
Claro.
un cuarto subsuelo, o sea, vas a llegar a la planta baja y decís, mirá, recién estoy al nivel de la tierra, pero vos aumentaste por cuatro. Entonces,
Claro.
yo entiendo la gente que quiere valorizar su cartera como de lugar. Lo que pasa es que cuando uno habla de ceder, está hablando de empresas completamente diferentes. No es lo mismo aquella que se dedica al petróleo como Petrobras, que aquella que tiene un negocio financiero como el sitio Wells Fargo, que aquella que es una tecnológica, que vende celulares como Apple o a qué se dedica a la logística, como el caso de Amazon, son negocios totalmente distintos. Entonces, viste,
Claro.
¿qué se
Y
da?
ahí, Ahí
Pues se pasó a ser un concepto,
Mercado
no solo
Libre,
sea su lugar.
Globant.
Porque atrás hay un
Te
subyacente,
preguntaba por los.
que tiene un negocio que puede ganar. Entonces no todas son iguales.
En esta parte tuvimos un pequeño inconveniente con el audio y se nos cortó, así que va a la segunda parte.
¿Hasta dónde escucharme?
De que las realidades eran distintas en lo que es dentro del CDR, son dos mundos diferentes,
La
cada
empresa,
papel,
y por
que es
eso, o sea, uno
muy.
habla conceptualmente de los CDRs como si fueran una unidad, y es como hablar de Merval, y vos tenés, no todas las empresas tienen el mismo comportamiento bursátil. Morixi se te subió un 200% y Sepo está bajando un 30% en el año. Entonces, hablar de Merval, hablar de CDRs es hablar de compañías, o sea, atrás de cada CDR hay una empresa que puede hacer bien las cosas o malas cosas, que puede ganar plata o puede perder plata, que está en un sector determinado, que puede ser beneficiado o perjudicado por determinada realidad. Se pusieron de moda porque te permiten tener cierta cobertura cambiaria. Lo estás comprando, en algunos casos, Estados Unidos en máximo, con un tipo de cambio completamente pasado, o sea, un dólar MEP de 140, no lo viste ni en el 2002. Entonces también conlleva un riesgo eso.
Claro.
Uno está bien, uno compra dólares a cualquier precio porque sabe que siempre está barato en relación a lo que va a venir hacia el futuro. Pero vos tenés grandes periodos de la historia argentina donde el dólar queda planchado. O sea, el dólar se va de 1,4 en el 2002, en el verano, y después te lo viste bajar hasta 2,80 y lo tuviste en la zona de 3 pesos durante casi 7, 8 años.
Claro.
Entonces, apostar a un CDR con precios caros de Estados Unidos y con dólar caro, porque la coyuntura de Argentina haga que uno no le vea techo al dólar. Vos analizás lo que representa un dólar de 150 o de 140 en términos de poder de compra, te das cuenta que no es un dólar de equilibrio. Es un dólar de fuga, es un dólar de
¿Vos pensás que
pánico.
esta brecha tendría que disminuir?
Y lo que pasa es que para eso tendrían que hacer los políticos tendrían que hacer las cosas un poquito mejor, pero la realidad es que yo no me siento. Si vos mirás el tipo de cambio real multilateral, tomando el CCL, y claramente lo tenés arriba del dólar del 2002, o sea, nunca tuviste un dólar tan alto. Tenés que ir, creo que, a la década del 80 para ver un dólar tan alto como este. Entonces, evidentemente, el dólar está muy alto, está muy pasado. Lo que no significa que no pueda estar más pasado. Pues si vos seguís emitiendo pesos y no le siguen liquidando los dólares al central, y no entran dólares a la economía argentina, y la gente sigue teniendo, y es un tema de confianza, o sea, la brecha es un tema básicamente de confianza, que la gente, como dé lugar, quiere un dólar, no importa lo que cueste. Entonces, eso no es racional. Ahora, uno tiene que analizar escenarios desde cierto grado de racionalidad, porque si no, directamente nos chupamos el dedo, lo levantamos al viento y vemos para qué lado vamos. O sea, la realidad que un dólar de 145 no es un dólar barato, ni en pedo. Ni siquiera el dólar de 80, ni siquiera el dólar oficial es un dólar barato, en comparación con lo que fue el
Claro.
dólar de la convertibilidad o el dólar del final del kirchnerismo. Así todo, el dólar vale 100, o sea, vale lo que la gente está dispuesta a pagar. Y hoy la gente está dispuesta a pagar un dólar de 140. Si vos me decís, yo Mariano Tulk, me siento cómodo con un dólar de 140, no. Yo, Mariano Tulk, compraría dólares a estos precios, no. Yo, Mariano Tulk, pago CDR a estos precios y depende qué. Si vos me decís,
Claro. Brasil.
Brasil al menos 50, pago. Porque si no me lo da el tipo de cambio, me lo va a dar la apreciación, o sea, la suba del BOVESPA. Ahora, pagar Estados Unidos a estos precios y hay que ser selectivo. Hay que ser selectivo,
Claro.
porque yo no veo al S&P yéndose a 7 u 8 mil dólares. Porque es económicamente imposible. O sea, las empresas tienen que triplicar sus ganancias para. No lo veo. Pero bueno, o sea, la gente tiene temor. O sea, la gente te paga un dólar de 145 y te paga un CDR con tipo de cambio alto y un subyacente caro. Caro, no
Claro.
quiero decir caro, pues eso significa otro tipo de evaluación, pero un subyacente que no casi no fue castigado, o que está en máximos históricos.
Ah, por ahí sería un buen momento de hacer una toma de ganancias de CDRs y pasarse un poco a acciones que están en mínimos y algo a Brasil.
Sí, conlleva un riesgo, porque mañana la política argentina sigue metiendo la pata. Ves al Blue en 200 o en 180 y te vas a decir, pero ese es un boludo. Ahora,
Claro.
el análisis racional es, hoy shorteo MEP, y trato de pagar oficial. Hoy sorteo MEP y trato de buscar acciones argentinas, o sea, sorteo dólar a 140 o a 150 para pagar Merval a 300, ¿entendés? Pero la realidad es que la Argentina siempre te sorprende. Ahora, ese es el camino lógico, el camino racional. Todo lo demás es pánico. Uno puede actuar desde el pánico y se puede ganar plata con el pánico. Pero yo racionalmente digo, a ver, veo la foto de los últimos 25 años, veo el Merval de la forma en la que evolucionó los últimos 25 años, veo lo que llegó a estar y a lo que estuvo y a lo que puede estar. Y veo lo que estoy pagando en el MEP en relación al poder de compra de ese dólar, en relación también a los últimos 20 años, y me da caro. Me da caro. Ahora, mañana se muere Alberto Fernández, asume Cristina, y por ahí lo tenés al dólar en 200. ¿Entendés? O sea,
Claro, sí.
y ni vos ni yo podemos
Y
manejar.
perdiste la cobertura esa.
Claro, o sea, a la gente no le importa a lo que pague el dólar. Porque, pero estos son escenarios de pánico, son escenarios de un grado de desconfianza enorme. Ahora, por otro lado, mañana Alberto se despierta y dice, uy, mira, pongamos a Redrado como ministro de Economía o a Melconian como ministro de Economía y por ahí la situación es completamente diferente. Pero claramente la política influye en el tipo de cambio. O sea, este tipo de cambio, Argentina no tiene una crisis económica, tiene una crisis política, una crisis moral, una crisis social, pero no económica. ¿Entendés? Pues menos a estos precios. O sea, hoy la hora hombre en Argentina debe ser de las más baratas del mundo, medido al CCL. Lo me dicen los oficiales, distinto.
Bueno, te hago la última
Viajaste a
pregunta.
Estados Unidos con un dólar de 145. Y te cuesta una fortuna. O sea,
Sí,
lo mismo con los
sí, sí,
celulares. O
sí.
sea, hoy un celular en Argentina, y más si lo puedes pagar en 12 o en 18 cuotas, cuesta más barato que comprarlo por Amazon. Entonces, evidentemente algo no está bien. O sea, un auto. Un auto que antes pagabas 30 o 40 mil dólares y lo pagas 14 mil, 15 mil. Entonces, evidentemente algo no está
Sí.
bien. Eso te da la pauta que no está caro Argentina en dólares blue, digamos. Algo. Está muy, o sea, se abarató muchísimo.
Te hago la última pregunta y en parte como un juego también. Hablamos un poquitito de todos los tipos de activos que hay. Si vos tuvieras que armarte una cartera a mediano plazo y perfil moderado, intermedio y mediano plazo, ¿qué porcentaje le asignarías a lo que estuvimos hablando? ¿Cuánto porcentaje en bonos argentinos, en bonos en ON argentinas, en acciones, CEDEARs? ¿Cómo armarías hoy vos una cartera tuya de mediano plazo balanceada?
Hoy tendría 25% bonos, principalmente en dólares. Tendría 25% en CEDEARs, principalmente Brasil, más algún banco americano, puede ser Disney, Coca-Cola también, y un 50% de acciones argentinas. Sea,
Bien.
puede ser que dentro de lo que es bonos podés tener algo de bonos corporativos también. Pero no superaría el 30. Por ahí puedes bajarlo de acciones argentinas al 45 o el 40, pero el riesgo moderado no tiene relación con el tipo de activo que elijas, sino el momento en que elijas ese activo. Porque
Claro.
claramente para un inversor que quiere un riesgo moderado, invertir en bonos argentinos en el 2017-2018 era casi seguro. Pensá que hubo socios que compraron un bono al 2016 y al 2026 en pesos con tasa fija del 15%. O sea, vamos a pensar la locura que logró Caputo como secretario de finanzas. Y eso era riesgo moderado, estás hablando de un bono. Bueno, acá te reperfilaron deuda en pesos, o sea, te defaultearon deuda en pesos.
Sí, es parte del riesgo argentino, por eso también esas tasas tan altas que tenemos
Absolutamente. Entonces,
de rendimientos.
si vamos a asumir riesgo argentino, y prefiero ir a las acciones en estos precios. Incluso
Claro.
porque si yo duplico Merval voy a 600 dólares, si yo duplico precio de bonos voy a 80% de paridad. Quedo afuera, mi estructura de pensamiento en bonos y sigo adentro en acciones, con lo cual, para capturar el no riesgo argentino es preferible tener acciones. O sea, hoy para mí tiene menos riesgo el equity que la renta fija. Entonces, lo del riesgo moderado
Sí.
o lo del inversor agresivo, o sea, hay que ser inversor agresivo en Argentina y comprar bonos al 95% de paridad, como estaba en enero del 2010. O sea, comprar un AO20 a 100 y un Merval de 1800, eso tiene un perfil agresivo de inversor. Ahora,
Claro.
comprar a Argentina a $300 de Merval y bonos al 40 es tener un perfil moderado o conservador.
Sí. Bueno, Mariano, te agradecemos, no te quitamos más tiempo. La verdad, fuiste muy claro cómo bajaste conceptos teóricos, técnicos, con la realidad, con la práctica. Te agradecemos muchísimo. Y seguramente más adelante te volveremos a invitar para contarnos un poco y charlar el resto de la evolución de la economía argentina que nos sorprende día a día.
Mientras no me llames para hablar de derecho, que me aburre, de bolsa es
Seguiremos hablando de esto. Te
excelente.
mandamos un abrazo.
Un abrazo
Nos
muy grande
vemos.
a ustedes.
Un abrazo.
Chao, gracias por invitarme.